Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Luis Popa, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad. Luis, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, Ramiro, por la invitación.
Y vamos a hablar de la integración en América Latina, un balance. Este es un tema muy complejo, un árbol de muchas ramas, no sé si tan sólidas, ¿no? Y hay un primer dato que de pronto podemos sumergirnos en esto. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, acaba de decir que lo que hay en Venezuela es una tiranía. Esto ya revela una toma de posición que antes los secretarios generales de la OEA no tenían. Y curiosamente Almagro es un hombre de izquierda, vinculado al gobierno de Pepe Mujica, fue su canciller. Esto está revelando ya una grieta, ¿no es cierto? Un desacuerdo y un sacudón, digamos, en esta instancia, la OEA, que se creía era la más anuente con lo que pasaba en el continente.
Bueno, Almagro efectivamente es un hombre de la izquierda, del Frente Amplio Uruguayo. Creo que es una de las izquierdas, al menos para mí, más respetables del continente, sin decir que las demás son respetables. El término yo creo que es el correcto. Antes de empezar el programa lo conversamos, cuando él dice tiranía y no dictadura, ¿no? Hablamos de que, bueno, si lo tomamos desde el punto de vista filosófico, bueno, para los romanos dictadura era un gobierno de transición, y tiranía sí era cuando era el gobierno de uno. Decía Platón y Aristóteles que cuando el gobierno de uno, la monarquía, era un gobierno de uno bueno, se corrompía, se convertía en tiranía. Yo creo que, bueno, esa es la evaluación que tiene Almagro. Ahora, el problema es que realmente, al menos creo que para muchos, y me incluyo, la OEA no ha transitado bien durante muchas décadas, ¿no? Todos sabemos la triste historia de la OEA, que se inauguró en el Bogotazo del 48 y después aquella expulsión
de Cuba.
De Cuba, ¿no? Siguiendo los dictados norteamericanos. Ha sido un elemento dictado por los norteamericanos. Hay una película, Los 13 Días, donde se refleja cómo Kennedy le exige a su jefe del Departamento de Estado que hay que buscar que la OEA condene a Cuba y le expulse cuando la crisis lo misiles.
Y en esa época fue facilísimo, ¿no?
Y fue muy fácil, obviamente, y la OEA no, pero bueno, todo el mundo tiene todo el mundo tiene derecho a cometer error, y la OEA puede ser que en una de estas fases que estamos viviendo en estos tiempos acometa una mejor política. Ahora, claro, está muy debilitada. Hay dos organismos que funcionan paralelos a la OEA, que es UNASUR y el CELAC. ¿No? Que el CELAC, bueno, incluye a Centroamérica, México y el Caribe.
Ninguno de esos dos organismos incluye Estados Unidos.
Y no incluye Estados Unidos ni Canadá.
Supuestamente para marcar la diferencia, ¿no?
Marcando la diferencia, exactamente. Y bueno, todo inclina que no solamente los gobiernos, vamos digamos, de izquierda o socialdemócrata, más chavista, o como se le quiera llamar, sino también incluso de gobiernos de derecha, como el de Macri, por ejemplo, en la Argentina en estos momentos, pues la gente sigue a la UNASUR y nadie ha dicho que se va a UNASUR ni se lague. El gobierno colombiano también, el mexicano, que es... siguen en UNASUR, siguen CELAC, entonces, bueno, no creo que la OEA se ha debilitado bastante en ese sentido, ¿no? Por eso, bueno, también un poco la falta de respeto, si quiere, de Maduro frente a la OEA.
Ya no le importa mucho.
No le importa. Además, sabemos que Maduro es muy grosero a veces en los términos que utiliza, ¿no? No podemos olvidar aquella vez que amenazó al ex canciller nuestro, a Rafael Roncagliolo, ¿no es cierto? Parece que él es ese.
Y hace poco ha dicho que si hay problemas acá, me voy a portar peor que Erdogan, el presidente.
Peor
de Turquía.
Peor que el presidente
que
turco. O sea, una vez dijo, mirando en una exposición rusa, vio a Stalin y dice: mira, se parece a mí. No sé si lo dijo físicamente o en otros términos, ¿no? Por el bigote que usa.
Oye, pero a ver, Luis, hay una cuestión que hay que entender y que hay que precisar, ¿no? Y que suele ser la más problemática, ¿no? La ONU, la OEA, la Comunidad Andina, UNASUR, CELAC, son asambleas de países. Sí. A veces la gente comete el error de pensar que el secretario general de la OEA o el secretario general de la UNASUR son el presidente de... No es así. Y ese es el problema, porque como son asambleas de países responden al conjunto. Y entonces cuando hay mayorías para un lado o para el otro, las decisiones se toman en ese sentido.
¿Verdad? Claro, sí. Bueno, hay mucha confusión también. La gente no entiende muchas cosas en el orden internacional. Obviamente, un secretario general, como tú dices, es un hombre que es un coordinador.
Es un secretario estricto sensu.
General, sí, exactamente. Y se obra mucho por buscar los votos o por consenso, como es el caso de los países no alineados, que las decisiones se toman por consenso.
En la ONU también, ¿no?
Y así es. Estuvo una Asamblea General de las Naciones Unidas y ve cómo se actúa, cómo se manejan las cosas, ¿no? Es que. Pero bueno, a mí lo que me llama mucho la atención, primero, la debilidad que tiene la OEA ya en estos momentos y frente a estos dos organismos y frente al prestigio que no tiene, que lo ha perdido mucho. Eso por un lado. Y por el otro, también el término económico de la integración. No sé si sería interesante, que también tiene su rasgo político, que es el caso del ALBA y la Alianza para el Pacífico, ¿no?
Claro, que son dos
modelos alternativos diferentes. El ALBA se va a fundar en una noche calurosa y tormentosa en La Habana entre Chávez y Fidel Castro, y Fidel le vende la idea a Chávez. Chávez la compra, pero detrás de eso, de la idea de Castro, lo que venía era un poco rescatar aquel modelo que había ya muerto, como fue el CAME o CAMECON, que se basaba en el trueque, en el intercambio, una cosa que en estos
tiempos... Con esas relaciones privilegiadas con la Unión Soviética.
Exactamente. Entonces, bueno, él vio la posibilidad del petróleo venezolano, y que creo que a partir de ahí, del ALBA, se inaugura la diplomacia del petróleo.
Claro, que se ha convertido en un problema, ¿no? Porque es lo que otorga prebendas, suma votos.
Votos, sí, claro.
Pone el viento para un lado, para otro. Pero claro, como comentábamos también hace un rato, por ahí Gavina, ese recurso se está agotando, ¿no? Ya no se puede vilipendiar, ya no se puede revertir de manera manirrota, ¿no? Y entonces esto también empieza a tambalear un poco, ¿no?
Claro, se ve en las economías de las pequeñas islas anglófonas y francófonas del Caribe, que han prestado su voto a Venezuela porque son clientes de el gobierno venezolano, incluso la propia Nicaragua también, ¿no? Eso afecta también al gobierno este autoritario del señor Ortega,
que
¿no?
camina a un agravamiento autoritario
terriblemente,
¿no?
terriblemente.
Increíble,
eso, ¿no? Sí, es pareja presidencial.
Sí. No, Rosario Murillo y Daniel Ortega. Pero a ver, estaba pensando yo, alguna vez lo he comentado también, claro, digamos, los organismos a nivel mundial, no solo en América Latina, digamos, tienen ese problema que responden a la asamblea, pero siempre el secretario general, el que tiene un cargo, tiene un margen de juego, ¿no? Tiene un margen de juego. Y eso es lo que estamos viendo en Almagro.
Claro, exactamente.
Eso es lo que, digamos, se pretende cambiar cuando alguien accede a la Secretaría General de UNASUR. O sea, tampoco es que está amarrado de pies y manos, porque tiene el recurso de la política. Tiene el recurso de la política de buscar consensos, alianzas. No va a imponer nada, pero ¿por qué no se había hecho hasta ahora? ¿Por qué no se puede hacer en otros organismos? ¿Por qué tiene que haber esa suerte de expresión un poco... nebulosa en algunos organismos?
Bueno, no sé, en el caso de la OEA sí, es cierto que Almagro tiene rejuego. Bueno, no sé si tanto como... Creo que tiene más que Ban Ki-moon, que es un hombre que es muy sonriente, pero creo que se queda en eso, ¿no? Y acá más, también el escenario, el tablero internacional es más difícil, más complejo que nuestro tablero regional. Claro que se puede buscar alianza, búsqueda de... mensajes que se le pueden hacer llegar a Maduro a través de terceros países. Yo leía de que el vice que va en la plancha presidencial con Hillary Clinton, Kane, creo que se llama, no recuerdo bien su nombre.
Tim Kaine.
Sí, exactamente. Él decía de que, bueno, la posibilidad de las relaciones de Estados Unidos con Cuba ha abierto el diálogo con otros países de América Latina, o ha contribuido a eso. Y me parece que en el caso de la OEA, de su secretario general, también hay países que pueden ser puente, aunque hay muchos países que no lo dicen por temor a las iras de Maduro, pero no comparten realmente la posición. El mismo presidente Kuczynski lo ha dicho abiertamente, ¿no?
Ahora, las iras de Maduro en realidad ya tienen poca gravitación, ¿no? El liderazgo que él tiene no es un liderazgo como
Chávez. Bueno, porque ha decaído, ¿no? Ya desapareció el régimen social de izquierda de Brasil con el Partido de los Trabajadores. Dilma está en una posición arrinconada, ha sido destituida. Se fueron los Kirchner de, de la Argentina, dos grandes países, y México, sabemos cómo es México, ¿no? Por algo el punto cero, la geopolítica, los mexicanos, el PRI. Yo recuerdo los años 70 que a mí me dijo el que está vivo, tiene 96 años, Luis Echeverría Álvarez, el expresidente mexicano, me dijo, en política uno tiene que poner el indicador a la izquierda y voltear a la derecha. Sí. Y bueno, y México es eso, pues, y el PRI es eso. Entonces con México, y México sabe jugar muy bien, tiene una diplomacia muy buena.
Se mantiene en un punto de equilibrio.
Exactamente, difícil, pero... fíjate que fue el único
país
influye mucho. Tiene mucho clientelismo en Centroamérica, tiene una gran influencia en su área de geopolítica, ¿no? Pero bueno, yo lo veo por ahí. Y el resto de los organismos, la comunidad andina, yo no sé si, para mí que ya debe de desaparecer el gasto, igual que para los parlamentarios andinos, eso no tiene razón de ser.
Te dejo una pregunta para contestarla en la segunda parte, ¿no? De toda esa maraña de organismos que hay, ¿qué sería, qué podría resultar si quisiéramos reinventar la integración latinoamericana? Te hago la pregunta
y correcto, gracias.
Responder a la segunda parte. En dos minutos volvemos para seguir conversando con Luis Popa sobre esto. Tiempo Global, conversando con Luis Popa, profesor de la universidad, sobre la integración latinoamericana. Luis, a ver, existe la comunidad andina, existe la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, existe el Mercosur, existe la Alianza UNASUR, la Alianza Pacífico. Todo esto se puede meter en una especie de licuadora geopolítica, agítese bien y reducir los organismos. O sea, yo sé que la Alianza Pacífico es más económica, los otros organismos son más políticos, pero ¿por qué ha sido tan difícil en la región hacer algo que con todos sus problemas existe como la Unión Europea, ¿no?
Bueno, yo creo que en primer lugar eso viene desde el inicio de nuestras repúblicas, ¿no? Las ideas que prevalecieron acá no fueron distintas a las de otros lugares, como las ideas de los filósofos anglosajones fueron diferentes, qué cosas querían de nación, y nosotros nos dividimos todos. Creo que falta mucho por transitar. Ojalá que algún día América Latina sea una, ¿no? Uno se sienta más latinoamericano que estar muy en el nacionalismo que tenemos.
¿Qué lo impide, además del nacionalismo?
Falta el liderazgo, intereses, ideologías que a veces no se comparten, a veces somos muy exacerbados cuando alguien piensa diferente a nosotros, ¿no? Los europeos parece que han podido, por lo menos han tratado de salvar eso, ¿no? En caso de España.
De pronto hay algo acá que es esencial, ¿no? En Europa puede haber vientos hacia la izquierda, hacia la derecha, el centro, pero la valoración de la democracia es compartida. Y de los derechos humanos, ¿no?
Y los derechos humanos es compartido, incluso la visión del Estado.
El otro día
un político, no voy a decir su nombre, decía, bueno, si no aprueban el gabinete Zavala va a ser una desgracia, una palabra así que utilizó. En Bélgica tuvieron como año y medio sin gobierno, claro. Y funcionaba el Estado. Sí. España todavía no pudo formar gobierno y el Estado español sigue funcionando. O sea, que pasa el Estado latinoamericano, ante integrarnos pasa también por una reforma del Estado de todos nuestros países, ¿no?
Claro, pero es interesante pensar, por ejemplo, en la clave de derechos humanos. Es un programa con énfasis en derechos humanos, y claro, tú a la Unión Europea no puedes entrar si no respetas los derechos humanos, si tienes pena de muerte, por ejemplo. Claro. Esos son los grandes problemas que tiene Turquía, por ejemplo, para entrar. Acá parece que hay, si estás hacia la izquierda, piensas más en derechos humanos económicos y sociales. Si estás más a la derecha, piensas en derechos humanos en términos políticos. ¿No? Y lo otro no te importa. ¿Por qué no hemos generado una cultura política y ciudadana que entienda que es una integralidad y que es un valor que se debe respetar y se debe compartir y que podría construir una integración?
Yo creo que es complejo la respuesta a esa, porque yo a veces me pregunto, los derechos humanos, digamos, que violentaron en Chile, no es más o menos los derechos humanos que a veces se violentan en estos momentos en Venezuela o en Cuba.
Sí, claro.
Sin embargo, nuestros partidos de izquierda no dicen nada cuando en Cuba Fariñas ahora está de huelga de hambre, se está muriendo.
¿Otra vez?
Es otra vez y nadie dice nada. Bueno, tú dirás, bueno, porque Fariña es un gusano, bueno, pero está bien, pero un ser humano. Entonces, si los derechos humanos son para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo, es cierto, que acá en la izquierda lo miramos de una manera, a los sociales y humanos, y los otros son políticos. O sea, no hay una valoración íntegra, y eso es una de las cosas que nos divide, que incluso como nación, ¿no es cierto? Todos somos humanos, no importa cómo pensemos.
Ahora, el otro asunto es el asunto económico, ¿no? Es decir, la Alianza del Pacífico, seamos francos, se crea porque hay sintonía económica entre los gobiernos de ese momento, ¿no? Chile, México, Perú y Colombia, ¿no? Pero Bachelet sigue ahí, ¿no? Y Bachelet, en fin, no necesariamente sintonizaba con esas políticas tan al pie de la letra.
Tan neoliberales, claro.
Claro, ¿no? Entonces...
Pero se mantiene. Acuérdate que en Chile hay un acuerdo nacional que sí se cumple. Hay una visión país.
Claro.
Independientemente de los criterios Bachelet.
Claro, y esto probablemente tenga que ver con algo que tiene que ver con lo que comentabas hace un rato sobre la permanencia. No es solo la permanencia del Estado, sino de ciertas políticas públicas de Estado, ¿no? Que no se cambian necesariamente cuando viene otro gobierno. Y eso, digamos, amengo el complejo adánico, ¿no es cierto?
Claro, claro. Sí. Es que hay una política de país hacia adelante, que es la cabeza acá en el Perú, no tenemos, y en otros países también. Y en el caso de...
En Argentina, por ejemplo.
O en la Argentina. Ahora Argentina cambió todo.
Es increíble.
Cambió todo y ha ido para el otro extremo. O sea, no buscan, no tienen una buena brújula. Ese es el problema de Argentina también, un país muy bello, muy bonito, que muchos muy europeos y todo, pero da bandazos todo el tiempo. No encuentran el centro de la diana. En el caso de la alianza, bueno, sí, Argentina quiere entrar ahora, está buscando los mecanismos. Si hay un cambio de gobierno en Brasil, yo me imagino que los brasileros entrarán, si hay a la derecha, aunque la derecha brasileña está tan desprestigiada que es tremendo, ¿no? Por suerte dicen que lo que funciona un poco mejor es el Poder Judicial.
Pero no sé, y en Brasil yo tengo la impresión que si hay una elección no necesariamente va a ganar la derecha.
Exactamente, sí, no, para nada.
Ahora, veamos un organismo a propósito de Brasil y Argentina, ¿no? Que también está en complicación.
Mercosur. Sí.
¿No? Ya no es que ahora Venezuela está ahí, ¿no? Ahora resulta que hay más resistencias hacia Venezuela. ¿Qué hace a Venezuela y Mercosur? Se va por motivos ideológicos, obviamente, ¿no? ¿Cómo sí?
Bueno, Venezuela todos sabemos que entró por Brasil y Argentina, Kirchner y o la Cristina y Dilma, ¿no? Paraguay sí renuenta, ¿no? Además Paraguay le tiene una factura pendiente a Venezuela y en especial a Maduro. Hay que recordarse cuando la crisis con Lugo, que el factor Maduro, Chávez lo mandó como su canciller y entró a tapar ese gobierno y quiso hacer unas cuantas cosas ahí. Y bueno, Paraguay es el primero que se opone y bueno, ya Brasil también y Argentina de costado. Y bueno, la posición de Uruguay, que es una posición adaptada al reglamento, a las normas de Mercosur. Ahora, yo lo que no entiendo que hace también Venezuela, entró porque entró realmente ahí, no tenía por qué. Es un país más caribeño. Además, acuérdate que los venezolanos, aunque están en Sudamérica, ellos se sienten más caribeños que sudamericanos.
Ahora, vayamos a un organismo más pequeño y también desprestigiado o subestimado, ¿no? Que es la comunidad andina, ¿no? Yo recuerdo que el canciller Roncagliolo me contaba una cosa que me parecía interesante, ¿no? Dijo, bueno, claro, tiene problemas, pero ojo, ¿no? Para los países que todavía están, significa un mercado importante para las pymes, ¿no? Y esa es la razón por la cual cuando Venezuela se sale haciendo gran aspaviento, Bolivia, digamos que está en sintonía con Venezuela, en sintonía político
ideológica,
se queda. Entonces, claro, o sea, le sirve, ¿no? Le sirve a Bolivia, todavía le sirve a Colombia, le sirve a Ecuador, y le sirve a Perú, pero ¿es posible relevanar este organismo?
Yo creo que la comunidad andina llegará un momento que se integrará a otro organismo, ¿no? No sabía muy bien, no conozco muy bien el tema de las pymes que hablaba el ex canciller Roncagliolo, pero sí creo de que llegará un momento que la comunidad andina entrará a alguno de estos bloques. Cada uno tomará su rumbo.
Los otros bloques son más políticos, ¿no? UNASUR y CELAC son más políticos.
No, no, yo digo de los bloques estos económicos, la Alianza del Pacífico y el ALBA. Aunque el ALBA está de capa caída con la crisis de Venezuela.
Es el primer organismo que va a desaparecer.
Claro, no sé qué posición entrará los bolivianos, que son los que están así, ¿no? Con la política, que por cierto, económica, que ha sido muy buena, no podemos criticar a Evo Morales en ese sentido. Pero no sé, yo creo que la comunidad andina, igual que el Parlamento andino, te decían antes que yo pienso que no le veo realmente la necesidad.
Si UNASUR, por ejemplo, tuviera un perfil más económico, integrar esas iniciativas,
podría ser. Sí,
porque UNASUR finalmente ya es no es la invención, digamos, venida desde el extremo político, sino es la invención prácticamente de Lula, ¿no? En su mejor momento.
Lula y Kirchner, Néstor, ¿no? Kirchner, claro.
Entonces,
yo creo que la idea fue buena de UNASUR. Yo creo que UNASUR ha visto como un trampolín a poder hacer, lo pensaron así como una Unión Europea futuro. O sea, habló hasta del Sucre como moneda.
Claro, pero si te das cuenta, Luis, en toda esta historia reciente, digamos, un asunto que funciona ahí como un lastre es Venezuela, ¿no?
Venezuela.
Los problemas en Venezuela. Porque dice, bueno, UNASUR, mira, ¿qué hace? No hace nada. No, bueno, yo recuerdo un comunicado de UNASUR pidiendo transparencia en las elecciones, ¿no? Venezolana, ¿no? Pero claro.
Bueno, hay que ver quién es el secretario general de UNASUR. Néstor Sanfer, que como presidente de Colombia dejó mucho que decir.
Ahora, pero hay posibilidades que si cambia la correlación política y si se valoran la democracia y los derechos humanos, este sea un organismo bloque.
Yo creo que sí, UNASUR debería de potenciarse más y podría incluso hacer un organismo de consenso, de búsqueda de unidad latinoamericana. Yo a UNASUR le doy mucho énfasis, me parece.
¿Más que al CELAC?
Más que al CELAC, porque el CELAC es un poco más disperso por los intereses mexicanos, las islas del Caribe, que son pequeños estados complejos que a veces no cuajan, y Centroamérica, todos sabemos que a excepción de Panamá, el resto también deja mucho que desear, ¿no?
Bueno, Costa Rica es un país
estable,
¿no?
Y Costa Rica, que es una de las democracias más antiguas de la región, ¿no?
Pero que no tiene, a veces converso con mis alumnos o con otras personas, ¿no? O sea, es como que tú hablas de América Latina, aparece en tu cabeza México, sobre todo si dices en esta región, ¿no? Y Centroamérica es como un paréntesis, o sea, como que no tiene mucha gravitación política. Y salvo Nicaragua a partir de lo que hace con el ALBA, claro. Pero Costa Rica, por ejemplo.
Pero yo te voy a hacer una pregunta.
Te pusiste interesado.
¿Qué cuánto conocemos nosotros los latinoamericanos de nuestros países? Yo le decía a mis alumnos el otro día,
poco, ¿no?
El monstruo de Brasil, Perú vive de espalda a Brasil, los brasileños viven de espalda al Perú.
Mira, yo pregunté.
No se conocen.
Yo pregunté la vez pasada en un salón si sabían cuál era la capital de Honduras. No sabía. Es un salón de 13 personas.
Seguro.
¿No? Entonces yo me quedé sorprendido. Pregunté, ¿cuál es la capital de Costa Rica? Uno. ¿No? Entonces hay algo ahí que no está funcionando, ¿no?
Sí.
Ya tenemos que terminar, lamentablemente.
Gracias por la invitación,
Luis,
nuevamente.
Esperamos tenerte en otra ocasión. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana para seguir comentando los temas de actualidad nacional e internacional. Gracias.
Muy bien.